En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE, un lunes más. Comenzamos nuestro programa Excelencia Música. Espero que hayan disfrutado los conciertos de este fin de semana especial, el de ayer, día 26 de enero, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, donde pudimos disfrutar del duelo entre Vivaldi y Paganini con Delicate Chamber Orchestra. Y hoy, día 27, vamos a abordar un concierto algo más lejano en el tiempo, para el 18 de febrero, que será el siguiente concierto de la serie Grandes Clásicos en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, donde, como siempre, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Juan Pablo Valencia y el chelista Santiago Cañón Valencia, darán vida a un programa amable, donde serán protagonistas, pues, desde Rossini, con la famosísima obertura de Guillermo Tell, o Dvorak, con el concierto para cello y orquesta, y la famosa Quinta Sinfonía de Beethoven. Recuerden, esto será el día 18 de febrero, un mes que entraremos en breve. A lo largo de este año 2025 que avanza, y que podremos disfrutar de este gran repertorio romántico. Como siempre, pues no podría ser de otra manera, damos la bienvenida a nuestro amigo Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Hola, Javier, aquí estamos un lunes más con todos ustedes para traerles la mejor música clásica de la mano de la Fundación Excelentia, en Excelentia Clásica, Javier. Excelentia Clásica, que bueno, le has dado un toque de autor al título del programa.
Es verdad, Excelentia Clásica.
Bueno, pues un programa muy muy interesante, ¿verdad? El que nos depara este concierto del día 18 de febrero a las 7:30 en la Sala Sinfónica, donde tendremos la oportunidad de descubrir el talento de un solista de violonchelo que la verdad es que ya se está haciendo un hueco, ¿no? Porque uh-huh. Se está haciendo cada vez más conocido Santiago Cañón Valencia, este violonchelista colombiano, nacido en 1995 en Bogotá, que es jovencísimo, por cierto. Y bueno, pues nos va a deleitar con una de esas pruebas de fuego, ¿no?, del repertorio de los chelistas, que es ese concierto para violonchelo y orquesta de Antonín Dvorak. Y bueno, pues esa va a ser básicamente la obra protagonista, queridos oyentes de Excelencia Clásica, Javier. Uh-huh. La obra de hoy que nos ocupe, y además la vamos a poner en relación con otras obras también de Dvorak, porque nos gusta de vez en cuando, ¿verdad, Javier?, pues ver un poco el contexto de composición de cada obra clásica que aquí abordamos cada lunes, y bueno, pues a veces hay que ponerlo en relación con otras obras del catálogo de cada autor.
Uh-huh, en efecto. Pues estén muy atentos también, como siempre y cada lunes, a nuestras preguntas para que ustedes participen y puedan obtener una entrada doble para este concierto.
Y bueno, pues este concierto, Javier, va a dar inicio con una obertura. Y qué mejor que hacerlo con una obertura, que para eso se hicieron, para abrir en este caso una ópera en cuatro actos, con música del Cisne de Pésaro, Gioachino Rossini. Digo el Cisne de Pésaro porque se le conocía así, porque nació en esa ciudad italiana. Con libreto en francés de Étienne de Jouy, y además de Hippolyte Bis, o Hippolyte Bis, la S en francés no se pronuncia al final. Está basado en la obra de Friedrich Schiller, Guillermo Tell, Wilhelm Tell, que tiene como protagonista, pues, a este personaje histórico que, pues, le deben los suizos tanto, ¿no? Porque fue el que creó la independencia, bueno, uno de ellos, ¿no?, que uh-huh. consiguió la independencia uh-huh. de Suiza. Y bueno, todos tenemos en mente ese episodio con la manzana, ¿no?
Efectivamente.
Encima de su cabeza.
Y esta ópera estrenada en 1829 y fue la última de las 39 óperas de Rossini.
Eso
y,
bueno, es.
Pues la verdad es que se consagró con en toda la ópera y esta obertura tan interpretada en las galas de ópera.
Además, Javier, que no es una ópera cómica, porque Rossini es muy conocido por ser autor de óperas cómicas o óperas bufas, ¿no?, italianas, uh-huh. como El Barbero de Sevilla, La italiana en Argel, y tantas otras, La escalera de seda, El turco en Italia, bueno, en fin. Pero aquí estamos ante un episodio histórico de la historia de Suiza que él pues escribió basándose en la obra homónima de este poeta alemán, Friedrich Schiller. Y bueno, esta obertura tiene una parte final que es muy conocida por el gran público, es un galop, ¿verdad?
Efectivamente, una obertura que ha sido sintonía, pues, de series, de películas, en fin, desde El llanero solitario y muchas más que les han acompañado y que efectivamente, como bien dices, es este galop tan famoso.
Además aparece en La naranja mecánica. Hablábamos de La naranja mecánica como una de las opciones que dábamos en uno de los pasados programas de Excelencia Clásica, de una obra que estábamos comentando, y bueno, pues dimos uno de los títulos de Kubrick, y uno de ellos fue La naranja mecánica, esta obra cinematográfica en la que hay mucha música clásica, y entre todas ellas esta obertura, que comienza con un preludio, con esos violonchelos, ¿verdad, Javier? Esos violonchelos que nos trasladan a la estepa suiza.
¿Ha visto la importancia de los violonchelos en este concierto?
Sin duda.
No solamente en la obertura, también en el concierto.
Siempre hilando.
Siempre hay algo.
Y bueno, luego tenemos una tormenta vertiginosa que, bueno, nos remite a la tormenta de la pastoral de Beethoven, de la sexta sinfonía, que había sido compuesta unos años antes. Luego tenemos una llamada a las vacas lecheras, con la presencia del corno inglés y la flauta, y el finale, que es una carga de caballería que anuncian las trompas y las trompetas. Bueno, de momento vamos a escuchar el inicio de esta obertura de William Tell, Guillermo Tell, de Rossini, para dar inicio a Excelencia Clásica en el día de hoy.
Pues estamos en Excelencia Clásica escuchando esta obertura, famosísima obertura de Guillermo Tell, que vamos a poder escuchar el próximo 18 de febrero a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Y bueno, estamos contemplando a las vacas en esta estepa suiza con esta flauta y el corno inglés que nos describen ese paisaje de ensueño, ¿verdad? Un paisaje casi celestial, ¿verdad? Después de esta tormenta tan agitada, tan endiablada. Y precisamente
Hablando de tormentas, queremos encontrar y que nos digan qué instrumento representa, sobre todo dentro del pasaje de la tormenta, pues precisamente esta tormenta.
El instrumento más preponderante en esa agitadísima tormenta que, bueno, la describe Rossini magistralmente, ¿verdad?, con todos sus recursos compositivos. Tenemos cuatro opciones, señores. En esta ocasión vamos a añadir un grado de dificultad más. Ese instrumento que destaca la trompa, la tuba, el trombón o el corno inglés. Estamos hablando en plural. Trompas, tubas, trombones o cornos. Bueno, el corno inglés suele ser uno. En la orquesta, pero bueno, en el caso de los demás instrumentos, pues suelen estar doblados, ¿no? Trompa, tuba, trombón o corno inglés.
Bueno, pues entonces a partir de ahora ya esperamos su llamada al 91-595-1232, donde se asoma el galop.
Ahí lo tenemos, a la carga de caballería.
Escuchando este galop de la obertura Guillermo Tell, y ya tenemos la primera pregunta de la tarde, y animamos a todos los oyentes que, bueno, pues que nos estén escuchando, alguno de ellos, que nos llamen, y si no nos han llamado nunca, pues anímense, porque es buen momento para poder probar y disfrutar de este concierto. A ver si hay suerte y nos llaman para optar por dos entradas de este concierto del 18 de febrero.
pues ahí teníamos este apoteósico galop final de esta obertura de la ópera Guillermo Tell del año 1829, estrenada en París, la última ópera de Gioachino Rossini. Una auténtica genialidad concluir una obertura con esta caballería, con esta caballería ligera, que bueno, caballería ligera es una opereta de Franz von Suppé, pero bueno, la verdad es que tiene ese ambiente, ¿no? De pues eso, de carga, de caballos, ese ritmo vibrante, trepidante. Y bueno, mientras sonaba esta música tan popular, que se ha hecho tan, tan popular y tan utilizada, ¿verdad, Javier? Uh-huh. En el cine, en los anuncios publicitarios, en todos los productos audiovisuales, pues nos ha llamado mientras tanto Maite. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí todos los lunes escuchándoos.
Muy bien, pues te has animado, nos encanta que te hayas animado a coger el teléfono, a probar suerte. Y bueno, hoy hemos añadido una opción más, pero yo creo que es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué instrumento crees que es el que interviene mayoritariamente en esa tormenta que escuchábamos antes?
Pues yo creo que en la tormenta el predominante son los trombones.
Pues claro, efectivamente.
Muy bien, eso es.
No podían ser otros instrumentos los que efectivamente estuvieran ahí incisivamente, ¿no?, de forma aguerrida,
sí,
para describir pues ese fenómeno meteorológico que es una tormenta. Rossini introdujo los trombones y efectivamente esa es nuestra opción correcta. Ni la trompa, ni la tuba, ni el corno inglés. El corno inglés aparece inmediatamente después como solista,
sí, después,
en esa parte, ¿no?, en la que se describe el prado suizo.
Pues Maite, enhorabuena. Ya sabes, tienes dos entradas para este concierto el 18 de febrero. Apúntatelo porque queda todavía un poquito de tiempo. Y bueno, pues no cuelgues porque nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa.
Gracias. Y
gracias, Maite.
Por escucharnos.
Un saludo.
Gracias por estar ahí cada lunes, como nos has dicho, fiel, y bueno, pues animamos, seguimos animando a nuestros oyentes, especialmente, como tú has dicho, a aquellos que pues no nos han llamado nunca o nos han llamado menos veces.
Y sí, bueno, pues no pasa nada, porque, aunque bueno, la verdad es que todo el mundo que llama, casi el 99%, sí, siempre lo ha acertado, así que bueno. Pues aquí estamos para escucharles, para recibir sus llamadas, para entregar entradas y que puedan disfrutar de la buena música en directo. Así que aprovechenlo porque, bueno, pues es el gran repertorio de la música clásica que difundimos con grandísimos solistas como el que nos acompañará en este concierto. Así que, bueno, pues ahora estén muy atentos porque en unos minutos llegará la segunda pregunta de la tarde.
Difundimos, divulgamos, ayudamos a disfrutar, a que ustedes disfruten con la música clásica cada lunes aquí en las ondas de Cadena COPE en Excelentia Clásica, gracias a la Fundación Excelentia, por supuesto, que es la fundación, la organización que patrocina este espacio y gracias a la cual también pues se brinda la oportunidad de regalar entradas a nuestros oyentes melómanos, que sé que la verdad es que hay una audiencia grande de COPE, uh-huh, que le encanta la música clásica y que considera este programa como un oasis, como ese oasis de...
Un imprescindible de las tardes de los lunes.
Sí, como ese oasis, ¿no?, de las vacas, claro, en la obertura de... en la estepa suiza, en la obertura de Guillermo Tell, esta obra que dura casi 4 horas, una ópera casi mega wagneriana, ¿no? Bueno, pues vamos con Dvorak, ¿verdad, Javier?
Efectivamente, el famosísimo concierto para cello y orquesta, quizás de los más interpretados, junto con el de Elgar, seguramente, uh-huh, también muy famoso, pero de un estilo completamente diferente y, bueno, pues con unas trazas muy específicas. Pues este concierto para cello, dinos, Germán, algo que quieras contarle.
Bueno, hay que decir que Dvorak pues fue un compositor que estuvo interesado por el violonchelo bastante tiempo, antes de ponerse a componer un concierto para violonchelo en sí mismo, ¿no? Tuvo varias tentativas. Y si te parece, Javier, antes de abordar este concierto para violonchelo y orquesta, uh-huh, pues vamos a ir con una pieza que era de juventud del compositor checo, en la que utilizó el violonchelo. Era una obra para violonchelo y piano, pero luego la orquestó. Estamos hablando de Bosques Silenciosos, el Opus 68, que, como digo, originariamente era para violonchelo y piano, que le serviría para abordar luego la composición de un concierto más ambicioso. Si te parece, escuchamos unos breves compases de esta obra, del Opus 68, de Antonín Dvořák, Bosques Silenciosos. Tenemos ese violonchelo cálido de Jacqueline Dupré, esta mítica violonchelista que falleció prematuramente en el año 1987 y que se casó con Daniel Barenboim, el pianista y director de orquesta bonaerense, nacionalizado israelí. Y bueno, pues ahí les tenemos a los dos con la Sinfónica de Chicago en esta composición bellísima, ¿verdad? Javier, una composición de juventud de Dvořák, Bosques Silenciosos, en esta transcripción para orquesta, con el chelo solista y el arreglo para orquesta. Y bueno, pues vamos a hacer otra pregunta.
Vamos
a ver qué nos depara esta pregunta que vamos a lanzar.
Estos oyentes, el que rápido están en esta segunda pregunta de la tarde.
Pues vamos a hablar de un familiar de Antonín Dvořák. Dedicó esta partitura a un familiar que había fallecido recientemente y le hizo un homenaje musical citando una de sus propias canciones, Dvořák, una de sus cuatro canciones, cuatro Lieder en alemán. Y bueno, vamos a preguntarles, Javier, ¿qué familiar fue quien falleció y Dvorak, muy entristecido, pues le hizo un homenaje citando una de esas canciones de Dvorak que le gustaba a esa persona, le gustaba especialmente a esa persona. Así que esa era una manera de tributarle un recuerdo.
Vamos a ver esas cuatro opciones, ¿quiénes serían? En primer lugar, la A sería a su madre, la B a su cuñada, la C a su hermana o D a su hijo.
Sí, vamos a añadir una opción D porque, bueno, vamos bueno, a...
Nunca se sabe.
Vamos a ahí a añadir un grado de dificultad que, bueno, yo creo que la dificultad es relativa, ¿no? Porque sí. la historia es conocida.
Claro que sí. Pues llámenos al 91-595-1232, anímense, prueben suerte, porque podéis disfrutar de este maravilloso concierto para cello y orquesta en directo y en el Auditorio Nacional. No tiene precio.
Y ahora sí, Javier, claro que no tiene precio escuchar el comienzo, la amplia introducción orquestal del primer movimiento, que es un allegro del concierto para violonchelo y orquesta en si menor, opus 104 de Antonín Dvorak. Seguimos escuchando este alegro inicial del concierto para violonchelo y orquesta en si menor opus 104 de Dvorak, que se estrenó en 1896 en Londres, pero lo había compuesto durante su estancia americana, Javier, en Estados Unidos, entre el 8 de noviembre de 1894 y el 9 de febrero de 1895, aunque el tercer movimiento solo recibió la redacción definitiva en Praga, en la capital checa, en junio de ese mismo año, 1895. Y bueno, Juana nos quiere decir la respuesta a la pregunta que hemos lanzado hace unos minutos. Juana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí disfrutando de vuestro programa.
Bueno, muchas gracias antes de nada por llamar y participar. Y bueno, a ver
gracias
si hay suerte. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta a las cuatro que os hemos ofrecido?
¿Quién falleció de todos estos familiares que hemos dicho?
Pues creo que fue su cuñada.
¿Su cuñada? ¿Y sabes cómo se llamaba su cuñada, Juana?
No, tanto no sé.
Pues se llamaba Josefina. Josefina,
es verdad.
Tsermakova.
Es verdad.
Se hallaba muy enferma, gravemente enferma, y él, pues durante su juventud, estuvo bastante enamorado de ella. Y le había dedicado, como no, una de sus primeras canciones, uno de sus primeros ciclos de canciones. Ella se casó, no obstante, con un aristócrata, con un... Vaya por Dios, con un noble. Y posteriormente Dvorak pues contrajo matrimonio con su hermana, la hermana menor de Josefina, que era Anna. Y bueno, pues recibió la noticia de su muerte mientras estaba componiendo esta obra. Su cuñada Josefina, y a ella le dedicaría la partitura, y en su memoria incluiría una cita en la parte final del último movimiento de sus cuatro cantos, la melodía "Que mi alma pueda", de esos cuatro cantos opus 82, que luego tendremos oportunidad de escuchar. Así que enhorabuena, Juana.
Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti, enhorabuena, y bueno, espero que disfrutes de este concierto el 18 de febrero. Recuerda, a las 7:30, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, y no colgues porque nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
Vale, de acuerdo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Buena tarde, buena tarde, Juana. dificultad que tiene el solista de violonchelo en esta obra es enorme, porque la verdad es que tiene que hacer un montón de arpegios, de escalas, y bueno, es una escritura endiablada, muy, muy enroscada, ¿no? No es una línea a veces cantable, sino que tiene que hacer verdaderas filigranas, ¿no? Este alegro que, bueno, pues está lleno de contrastes, donde se explotan las cualidades del instrumento, de tal modo que se configuran pasajes en los que lo racional y lo sentimental se dan la mano de una forma admirable. Un diálogo entre solista y orquesta. Bueno, más bien el solista se enfrenta a la orquesta, ¿verdad? Más que un diálogo, es un enfrentamiento.
Es un poco todo.
Sí, ¿verdad?
Y ya tenemos la siguiente y quizás última pregunta de hoy. Y estamos buscando el autor, ¿verdad?
De una cita peculiar,
la verdad. Y dinos cuál es la frase.
No es una cita musical, es una cita...
Un comentario,
una cita de un gran compositor. Dijo lo siguiente este compositor: ¿cómo es que nadie me había dicho nunca que se podía escribir para violonchelo así? Si lo hubiera sabido, habría compuesto un concierto. ¿Quién dijo esta frase?
Y es lo que estamos buscando, y le vamos a dar cuatro opciones, como siempre. La primera, Rachmaninoff. La segunda, Richard Strauss. La tercera, Brahms. Y la cuarta, Debussy.
Repetimos, Rachmaninoff, Richard Strauss, Brahms o Debussy. ¿Cuál de estos cuatro grandes compositores de la historia de la música mencionó esta frase que denotaba esa admiración hacia Dvorak y su concierto para cello?
Pues llámenos como siempre al 91-595-1232. Y estamos buscando el autor de esta frase.
Pues con este tono triunfal y épico, ¿verdad? Concluye el alegro del concierto para cello, el primer movimiento de este concierto para cello y orquesta de Dvorak. Y ahí estaba Jacqueline Dupré con la Sinfónica de Chicago, dirigida por Daniel Barenboim, de nuevo en este registro ya histórico. Pues seguimos buscando a este músico que dijo esta frase, ¿no? Que si lo hubiera sabido, él hubiera compuesto un concierto para cello.
Bueno, pues cualquiera de estos cuatro. Pues solo uno de ellos, o Rachmaninoff, Richard Strauss, Brahms, Debussy, pues dijo, es autor de esta frase.
Anímense, si no lo encuentran, porque a lo mejor no lo encuentran, pero por intuición, ¿quién podría ser? Además, este autor ya dijo otra frase sobre otra obra muy conocida que se escucha cada 1 de enero al final del concierto de Año Nuevo. Y bueno, eso es una gran pista, yo no digo más.
Pues llámenos al 91-595-1232 y pues vamos escuchando el segundo movimiento, el adagio. Pues seguimos en Excelencia Clásica escuchando este segundo movimiento adagio del concierto para cello y orquesta de Antonín Dvořák y tenemos una llamada. María Flora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Pues bien, aquí escuchando este segundo movimiento y con todos vosotros. Así que bueno, pues mejor no se puede estar en una tarde de lunes.
Estupendo.
Coméntanos.
Deliciosa. Pues yo creo que es Brahms.
¿Y por qué crees que es Brahms, María Flora? A ver, te voy a poner un aprieto.
Porque escucho el concierto de Dvořák. ¿No?
Escuchó el concierto de Dvořák y además era muy amigo de Dvořák, ¿verdad?
Bueno, Dvořák, que yo
sí,
no lo he pronunciado
Bora,
bien.
Bueno, sí, parece que los checos dicen Antonín Dvořák o algo así.
Sí.
Y el común de los mortales pues decimos Dvořák, sí. Pues efectivamente es Johannes Brahms, buena intuición, o buen descubrimiento, lo que haya sido, porque es que Brahms era un admirador de sus amigos, porque ya sabemos la cita que le puso a la mujer de Johann Strauss hijo en su abanico, diciendo, ojalá lo haya compuesto yo, el bello Danubio azul de Johann Strauss hijo. Así que Brahms era un gran admirador de las obras de sus amigos, y Dvořák y Brahms eran grandísimos amigos y se admiraban mutuamente. Pues María Flora, felicidades y que disfrutes de este conciertazo del día 18.
Fantástico, muchísimas gracias.
Nada a ti, recuerda, 18 de febrero, 7:30, Sala Sinfónica Auditorio Nacional. Y no cuelgues que nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
Ahí estaremos, gracias.
Vale, gracias.
Bueno, se nos escapan los minutos, Javier, tenemos que despedirnos ya. Ya escucharemos en otro programa esa canción que dedicó a su cuñada fallecida, Josefina Dvořák. La verdad es que podríamos hacer una telenovela de todo esto, ¿no? Estos temas sentimentales, familiares, en fin. Nos despedimos con el adagio Manon Troppo de este concierto para cello de Dvořák. Seguiremos hablando de él. Tendremos oportunidad de escuchar la interpretación el día 18 y de escuchar al protagonista de la interpretación porque vamos a entrevistar a Santiago Cañón Valencia.
Vamos a intentar entrevistarle. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Como siempre, muchas gracias por estar ahí a todos nuestros oyentes, a los que han participado. Y pueden consultar todos nuestros conciertos que tenemos en nuestra página web, fundacionexcelentia.org. Este sábado 1 de febrero hay las cuatro estaciones de Vivaldi, pero no lo hemos mencionado porque, bueno, pues ya está completo, agotado y por lo tanto, bueno, ya no se puede asistir, pero sí a este concierto el 18 de febrero con esta música tan fantástica y deliciosa con la cual nos vamos a despedir hoy.
Y el delicioso y fantástico violonchelo de la violonchelista británica Jacqueline Dipré. Gracias, Miguel Ángel Nicolás, por estar ahí como siempre con nosotros en los mandos y hasta el lunes que viene. ¿En dónde?
En Excelencia Clásica.